Tendemos a pensar que la corte en estos siglos del XVI, XVII, de los que hablamos en Infantas y Reinas, era un espacio muy encorsetado, con unas normas y unas etiquetas muy estrictas que de alguna manera hacían prácticamente inviable la más mínima libertad entre las damas. Es por esto que suele causar estupor el saber que dentro de la corte existían lo que podemos llamar unos usos amorosos que transgredían esas supuestas normas. De esos usos, que es lo que se llama el galanteo, y de los problemas que dieron, vamos a hablar hoy. Antes de entrar de lleno en el tema, vamos a hacer un pequeño contexto. Durante los años 1545 y 1563 se desarrolló el Concilio de Trento, que supuso una cierta restricción en la concepción que se tenía de las relaciones entre hombres y mujeres y sobre todo en cuanto a la importancia que se le daba al sacramento del matrimonio. Las disposiciones de este concilio se convirtieron en normas aquí, en la monarquía de Felipe II, aunque sí que es verdad que hubo otros países católicos que no las adoptaron como tal, como por ejemplo pasó en Francia. Pero Felipe II sí que lo hizo y a partir de ese momento se dio una prioridad absoluta al matrimonio como forma de relación entre los dos sexos. ¿Qué significaba esto? Pues que cualquier convivencia que se saliera del matrimonio estaba muy penalizada. Estamos hablando, por ejemplo, de casos de bigamia, es decir, de hombres que estaban casados con dos mujeres, estamos hablando de adulterio, estamos hablando de concubinato, entendido como la convivencia entre un hombre y una mujer sin que hubiera matrimonio de por medio. En fin, estas situaciones que de alguna manera estaban toleradas o admitidas o que, bueno, se dejaba que ocurrieran y que pasaron a estar ampliamente penalizadas. Precisamente una cosa que dejó muy clara el Concilio de Trento es que amor y matrimonio eran dos cosas totalmente diferentes. Ya sabéis que de esto hemos hablado muchas veces por aquí. Y hemos hablado de que el concepto de pareja, de amor, es muy distinto hoy en día del que era entonces, por supuesto, y que en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, una cosa era con quién te casabas y otra cosa era de quién tú te enamorabas, si es que te enamorabas de otra persona, ¿no? Entonces, a partir del Concilio de Trento, esto quedó mucho más establecido. Estaba claro que el matrimonio contestaba a una serie de estrategias que se hacían en cada familia y que en las familias nobles o incluso en las familias reales esas estrategias eran familiares, dinásticas, económicas, de linaje y fuera de eso, sobre todo, evidentemente, en el caso de los hombres, pues podías tener el amor antes de casarte o incluso el amor durante el tiempo que estabas casado, ¿no? Este hecho, esta separación tan tajante, fue la que provocó que comenzaran a desarrollarse, como os decía antes, unos usos amorosos que enseguida fueron muy aceptados y que provenían de lo que se llamaba el amor cortés, del medievo y que acaba teniendo como forma el galanteo, que es de lo que vamos a hablar hoy. El galanteo era tan común en la corte que muchos de los visitantes que dejaron escrito alguna crónica, unas cartas, un libro sobre su estancia en España, hablan de él. Vamos a ver quién. Hay una mujer que ha salido ya por aquí en algún otro episodio de Infantas y Reinas, que es Madame Dunois, una viajera francesa que estuvo en el siglo XVII en España y de la que se dice que realmente nunca pisó nuestro país, sino que su libro es un conjunto de relatos que le contaron otras personas y de mucha imaginación suya. Si leéis el libro, que os lo recomiendo, ya veréis cómo parece un poco difícil de creer que todo lo que cuenta se lo hayan contado otras personas. Pienso que ella refleja un cierto conocimiento a pie de campo de la corte sobre todo y de otros lugares en los que estuvo. Pero sí que es verdad que tiene mucha imaginación, que inventa ciertos personajes, que hay otros personajes que parece ser que son reales pero que les ha cambiado el nombre. Y precisamente en su libro hay un noble grande de España que a ella le cuenta de un marqués y le dice que ese marqués es un galanteador profesional de las damas de palacio, es decir, que existían hombres que se dedicaban básicamente al galanteo de las damas de la reina. Por ejemplo, Muret, que fue un predicador francés que también estuvo en Madrid y escribió un libro, Cartas escritas desde Madrid, creo que es el título si no recuerdo mal, y también nos cuenta cómo era el galanteo entonces en la época de la regencia de Mariana de Austria, en la que se alcanzaron unas cotas muy altas porque había muchas mujeres en la corte. Daros cuenta que había muerto Felipe IV y por tanto lo que existía era la casa de la reina, porque la casa del rey, que era Carlos II, que era un niño, estaba adscrita a la casa de su madre, puesto que él era un, bueno, tenía 3 o 4 años cuando ha muerto su padre, ¿no? Entonces, ese hecho de que hubiera tantas mujeres propició que el galanteo llegara a unos extremos muy altos. Por lo tanto, en la corte, la manera que hubo de regular esas relaciones entre ambos sexos fue esta, fue el galanteo. Sí que estuvo bastante regulado, pero ya veremos más adelante que no sirvió de nada la regulación, porque básicamente cada uno hacía un poco lo que le daba la gana, teniendo en cuenta que las damas estaban allí recluidas, todas las damas de buena familia, y que había que casarlas y se tenían que casar, y los jóvenes también de buena familia necesitaban conocerlas. Esta era la manera en que podían hacerlo, con un sentido totalmente patriarcal de las relaciones, en que el hombre era, bueno, pues la persona fuerte y poderosa que ofrecía un futuro y una protección a la dama que estaba dentro de la cámara de la reina. Todo esto eran los típicos ideales caballerescos que pertenecían a la Edad Media. Daos cuenta que el galanteo no tenía por fin el matrimonio, pero podía derivarse hacia una situación que pusiera en peligro la decencia de los implicados, porque, ojo, se podían galantear a damas casadas. Como el objetivo no era deshonroso, cualquier caballero podía galantear a una dama casada, además de a una soltera. Eso sí, tenían que ser ambos del mismo rango social, y galantear a una mujer de la corte implicaba tener un cierto nivel económico. Se exigía ese nivel económico y además lo necesitabas porque tenías que estar haciendo continuamente regalos. Unos regalos que en principio no podían llegar a manos de las damas porque no tenían vía para hacerlo, pero que realmente lo hacían. Es decir, las cartas y los presentes aparecían luego en los aposentos de las damas. Bueno, y todo esto, ¿cómo se llevaba a la práctica? Pues el hombre que quería ser un galán de palacio podía acompañar a los reyes, al rey o a la reina en sus salidas, y la dama que tenía un galán, iba a decir a su cargo, tenía alguien que la estaba cortejando, podía ir acompañada de ese galán, que no iba en el mismo coche de caballos que iba la dama, pero iba subido al estribo del propio coche. Para eso estaban las dueñas de honor, para vigilar un poco lo que pasaba. Pero Felipe III, en el año 1603, dicta unas etiquetas para la casa de su esposa, que era la reina Margarita de Austria, y comienza ya a limitar ese derecho, porque ya no le gustaba que fueran subidos a los estribos de los coches, y dictó que durante el camino ya no podían ir allí, que solamente podían volverse a acercar a las damas una vez que se hubiera llegado al sitio donde iban. Es decir, las podían acompañar al coche y luego aparecer de nuevo cuando hubieran llegado a su destino. También podían estar los galanes en las comidas de los reyes, que algunas eran públicas, como ya hemos hablado por aquí, entonces aparecían allí y allí podían estar hablando con las damas a las que cortejaban. ¿Qué pasó con esto? Pues que fue derivando y derivando y derivando y el galanteo comenzó a cargarse el decoro y la decencia que se suponía que tenía que imperar en el Alcázar. Entonces ya Felipe IV comenzó a prohibir. En el año 38 hubo una primera semiprohibición que lo que hizo fue poner una especie de requisito económico para los galanes, puesto que no en vano eran hombres que pretendían casarse con las damas de la reina y tenían que ser de su mismo rango, y entonces les exigía que tuvieran una serie de caballos, que no todo el mundo podía tenerlos, y por tanto el que no tenía esas posibilidades económicas pues no podía galantear. Ya en el año 64, un año antes de morir, prohibió que los casados pudieran cortejar a ninguna dama, pero es que muere Felipe IV y entonces sí que las cosas, como os decía antes, se salen un poco de su sitio, puesto que el número de damas aumentó considerablemente. Y el mayordomo mayor de Mariana de Austria, hay varios documentos en los que se queja reiteradamente a la reina, pues de que los desórdenes eran continuos y que esto era un gran problema, pues que rompía la dinámica de la vida en palacio. Y él, por ejemplo, pues se queja de que los galanes escalaban las tapias, que estaban bajo las ventanas hablando hasta altas horas de la noche, que él se los había encontrado por los pasillos, digamos, en paños menores de la época, y que esto, pues bueno, pues que no se podía consentir. ¿Y qué pasaba cuando se infringían estas prohibiciones? Bueno, pues como era de esperar, castigo para ambos, pero siempre más para la mujer. Normalmente al hombre lo desterraban, pero a la mujer le imponían una serie de castigos un poco más fuertes, también teniendo en cuenta lo que hubieran hecho los dos. Os voy a leer un extracto de un memorial que le escribió el mayordomo a Mariana de Austria, que está en el Archivo General de Palacio, y lo leo tal cual. Dice el mayordomo: débese castigar luego y con gran rigor a la mujer que parió en la enfermería, porque hecho ya público el caso con el estruendo de la camarera, no hay que encubrir, y necesita escarmiento por no quedarnos con todos los inconvenientes. El castigo lo cumplirá o en la galera de la corte o en la de Úbeda o Baeza, donde se pudiere encerrar a esta mala hembra por 2 años. Evidentemente, a ojos contemporáneos, este texto que os acabo de leer nos hace remover muchas cosas. Porque evidentemente si la mujer había parido, alguien la habría dejado embarazada, ¿no? Pero el castigo iba a ser solamente para ella. Imaginaos lo que tuvo que ser que de repente una de las damas de palacio se ponga de parto, suponemos que soltera, sin marido conocido, y se den cuenta de que con toda probabilidad el padre sea el galán que tenía esta dama. Finalmente Carlos II en el año 1688 prohíbe ya definitivamente todos los galanteos. Parece un poco tarde el año 1688 para prohibir estas costumbres, teniendo en cuenta además pues todos los problemas que habían acarreado. Y incluso en la época de Felipe II, es decir, empezábamos el episodio hablando del Concilio de Trento y cómo Felipe II adoptó estas disposiciones como normas, y sin embargo, durante su reinado en el Alcázar fue una de las épocas en que más desórdenes de todo tipo hubo, ¿no? Porque, por ejemplo, se sabe que instalaron unas celosías para impedir que las damas por las noches hablaran con sus enamorados, que estaban abajo en una especie de zona de tierra que había en la parte inferior de la planta baja del Alcázar, y allí se instalaban los galanes con sus instrumentos musicales a cantar y a tocar música hasta altas horas de la madrugada, que molestaba a todo el mundo. Entonces se instalaron estas celosías y las celosías aparecieron destrozadas. No sabemos si las destrozaron los galanteadores o las destrozaron las damas, pero es que también en la época de Felipe II hubo algún tipo de escándalo relacionando a damas del palacio que tenían relaciones con personas con quien no debían, como por ejemplo la que luego fue marquesa del Valle, Magdalena de Guzmán, y su relación con Fadrique de Toledo, o Luisa de Castro con Gonzalo Chacón, que incluso acabó en la cárcel. Sobre estas dos mujeres tengo pensado hacer en el futuro un episodio, así que no me extiendo aquí. Pero bueno, lo que os quería comentar es que, teniendo en cuenta todos los problemas que habían acarreado los galanteos, 1688 me parece bastante tarde, ¿no? Para decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Pues con esto terminamos este episodio. Supongo que muchos de vosotros no habíais oído hablar del galanteo en el Alcázar y espero que os haya gustado.